Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Nicolás Castellanos.
Bueno, repítame.
64 millones de dólares por
billetes
cuatro.
Billetes verdes, todos de a 100.
Yo no pensé que lo iban a firmar por tanto. 64 millones de dólares. Nicolás Castellanos con los Rojos de Cincinnati, tal y como nosotros habíamos anticipado la semana pasada. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, John Wayne.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Pero este no es de Virginia, este es de Campechuela. Qué fenómeno.
Me acompañan aquí en el estudio a, bueno, ya lo escucharon, metiendo la cucharota, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Lacayo, por ahí primera vez, ¿qué tiempo llevas tú trabajando conmigo? Porque yo empecé primero aquí, tú estabas en televisión.
Sí, nadie perfecto.
Pero adivinaste que Castellano, por primera vez que Castellano iba a firmar con el Cincinnati. ¿Qué te parece?
Guajiro, yo tengo contactos en todo el béisbol de las grandes ligas que me dijeron la semana pasada.
Carrillo.
Escúchame. Bueno, vamos a hablar de esto cuando dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La semana pasada, que de casi casi forma exclusiva, nosotros les contamos a ustedes que el representante, aquí le dicen agente, pero es un representante, de Nicolás Castellanos, estaba negociando un contrato con los Rojos de Cincinnati y con los Texas Rangers.
Sí, había varios equipos interesados, el tremendo pelotero.
Pero más que nada Cincinnati, sí. Eso sí lo dijimos aquí. Bueno, da la casualidad que 4 días después, adivinen qué, Nicolás Castellanos ha firmado un contrato de 4 temporadas y 64 millones de dólares norteamericanos con los Rojos de Cincinnati.
Yo te voy a decir una cosa, sinceramente, no sé si se recuerdan la temporada que tuvo como tercera base con el equipo del Detroit. Nunca fue segundo de nadie, un hombre calladito haciendo el trabajo. Lo cogió a los Colos, metieron al right field. ¿Y qué te dice? Jugó tremendo refil y batió 58 dobles por 2 veces seguidas.
Correcto.
Eso no se dice fácil.
Tú sabes que yo la semana pasada estaba anticipando que a lo mejor a Nicolás Castellanos le iban a dar, qué sé yo, 15 milloncitos por temporada. O sea, 14, algo por el estilo. Sin embargo, ya ves, le dieron 64 millones por 4 años. Esto es uno de los mejores contratos por un pelotero cubano-americano en muchísimo tiempo. Así que felicidades. Esos a Nicolás Castellanos.
16 millones al año.
Correcto. ¿Sí? Nicolás Castellanos, nacido y criado aquí mismo en el sur de la Florida, con promedio de bateo de carrera de 277, es ahora miembro de los Rojos de Cincinnati, donde está el japonés, que acaba, y está Mike Moustakas, que también acaban de firmar. Cepillo Carrillo, me le vas a dar una multa gigantesca a Rafael García Toledo por llegar tarde. Rafael García Toledo fue a la escuela de Yasiel Puig de llegar tarde.
Bueno, yo
lo vamos a multar.
Yo sabía porque yo había preguntado a alguien aquí si Rafael estaba aquí y lo voy a presentar porque Rafael trae noticias increíbles de los acontecimientos que han sucedido en basquetbol, en las Olimpiadas.
Mira, y el en caso, colores te lo traigo.
Y el basquetbol, el caso del fenómeno que sucedió, no, donde murieron 9 personas en el accidente ese. Una cosa increíble. Rafael, estaba leyendo el artículo que el piloto llevaba 15 años de experiencia en el helicóptero. Eso es triste. Pero bueno, desgraciadamente murió una de las leyendas, 18 años en Juego de Estrellas. Eso se dice fácil.
Sí, lo acabo de dar yo en el noticiero de las 6. justamente todas esas cositas que vamos a dar otra vez cuando venga la sección del baloncesto.
Pero ahora, ¿de qué estábamos hablando?
Estábamos hablando del contrato de Nicolás Castellanos,
sí,
de 64.
Por eso que llegué un poco tarde, porque como yo te había contado, Pepe, a mí Nick Castellanos me llamó para darme la noticia él mismo. Y te lo dije a ti, y correcto, no quería que viniera y dijera que yo, porque supe directamente eso, te iba a tumbar la noticia y te di espacio para eso. Y me, así todo me regaña por al aire.
No, pero una, okay, una multa de esa de entre familias.
La mamá de Nick me llamó, me dijo, Rafael, Nick te va a llamar porque tal cosa, ¿qué pasa?
Tú sabes que Guajiro Peña piensa que yo soy brujo, porque la semana pasada escribí un artículo en martinnoticias.com justamente, el jueves pasado, pero diciendo, con permiso, Guajiro Peña, libre, dice, diciendo que en ese mismo instante, el representante de Nicolás Castellanos, Scott Boras, o Boras, como le quieran decir, es el mismo multimillonario, estaba negociando primero con Cincinnati, pero también estaba negociando, por si acaso Cincinnati no mordía el anzuelo, estaba negociando con los Texas Rangers, pero que Nicolás Castellanos se iba a ir a uno de los dos. El Guajiro Peña me preguntó al aire en vivo cómo es posible que yo haya escrito eso, y a los 5 días, ¡boom!, Nicolás Castellanos firma un contrato. Bueno, Guajiro, tú sabes que yo llevo trabajando en el béisbol, o cerca, o alrededor del béisbol de las Grandes Ligas, 25 años. Tengo uno que otro contacto.
No, y tú estás aprendiendo algo. En tanto tiempo has aprendido algo ya. Porque si no aprendes, figúrate tú. Sí, pero a ti lo que te gusta es living poor.
Vamos a hablar de eso más tarde también. Y antes de pasar al baloncesto, estoy viendo en este momento un partido de baloncesto universitario que hace muchos años significaba muchísimo. Todavía es transmitido hoy en día a nivel nacional cuando juegan las universidades de Carolina del Norte y la Universidad Estatal de Carolina del Norte, o sea, NC State contra North Carolina. Las dos están en la misma confederación con Duke. Y las dos son varias veces campeones nacionales. Y NC State es famosísima. Ustedes habrán escuchado de un coach italiano-americano que murió de cáncer ya hace muchos años, Jim Valvano. Bueno, Jim Valvano condujo justamente a este equipo, a NC State, a un campeonato nacional universitario cuando muy poca gente le daba a esa universidad las posibilidades de derrotar a Houston con Hakeem Olajuwon. Ok, en la final justamente. Y eso fue lo que pasó. NC State vino de la nada. Yo creo que ni siquiera estaban clasificados entre los primeros 10 del país.
¿Te acuerdas en qué año fue eso, Pepe?
En el 80 y, quiero decir, 83 o 4.
Bueno, ¿tú sabes quién jugaba para ellos en ese momento? Michael Jordan.
No, eso fue North Carolina, que derrotó a Georgetown.
Ah, no, North Carolina. Sí. Me equivoqué, de Carolina.
Sí.
sí. Era de al lado.
Correcto. Michael Jordan jugó para Carolina del Norte y ganó un campeonato nacional.
En esos años.
Un año después o un año antes de que NC State ganara el suyo contra Houston.
Porque estaban en el equipo de los Juegos Panamericanos del 83 y después en los Juegos Olímpicos del 84.
Correcto.
En los dos hizo.
¿Y tú sabes contra quién fue esa final de Carolina del Norte? Fue contra Georgetown, que derrotó
los Hoyas.
Correcto. Así que pronto vamos a entrar en el baloncesto, pero felicitamos a Nicolás Castellanos. Los Rojos de Cincinnati han estado muy activos en esta temporada. Firmaron a Mike Moustakas, un contrato multimillonario, y también trajeron al japonés, que Guajiro Peña ni siquiera quiere tratar de decir
cosa,
su nombre.
Que los Piratas, el único pelotero bueno que le quedaba, lo acaban de cambiar para que los llaman Bad Arizona.
¿Pero sabes cuántos peloteros le dieron por Marte?
Sí, lo
¡5!
¿Martes?
Le dieron 5 peloteros.
Cinco, pero de liga menores también. Dos de grandes ligas y 3 prospectos.
Correcto, correcto.
Pero oye, son 5 peloteros.
Son 5 peloteros, pero que ahora le pertenecen a los Piratas de Pittsburgh. Esta mañana estaba viendo otra vez, yo la había visto ya hace como 5 años, la película Moneyball, que es la vida de Billy Beane, el gerente general de los Atléticos de Oakland, y qué significa el engranaje, Rafael, de trabajar para la gerencia de front office, como le dicen aquí, de un equipo de béisbol de las Grandes Ligas, que hay como 10 personas que se reúnen todos los días solamente para hablar de estrategia y a quién pueden firmar y quién está en el mercado y quiénes son los agentes libres y quién batea bien y quién batea mal y quién batea bien por la noche, cuando es un doble juego, por el día cuando está lloviendo, cuando el sol está por aquí, cuando está nublado. Y en realidad es un arte ver a estos personas que viven, comen y lloran pelota las 24 horas al día. Muy bien, Guajiro Peña.
No quería mencionar antes que Rafael, porque ahí mandaron ahí, dicen que era cuarto bate, yo no sabía eso. Yo sé que era primera base, se destacó en su juventud allí en Fomento, un pueblo lindísimo allá en Santa Clara. Pero bueno, tú sabes que hay noticias de que los Marlins están abriendo la cartera y acaban de firmar al señor Brandon Kinsler, tremendo pitcher, y también a primera base y outfielder Matty Joy. Ya habían firmado un veterano que ha sido una de las grandes estrellas por muchos años, Matt Cain. Así que parece que están soltando el billete. Así que, y lo de Castellano, ya Lacayo me dio adelante 64 millones de pesos.
O sea, que contrato es idéntico al de Mustacas. Exactamente, el mismo Correcto. Tiempo y el mismo dinero.
Okay.
Aparentemente, él pidió más, pero le dijeron, mira, lo más grande que hemos dado nosotros es Mustacas. Lo más que podemos hacer es que te empate con él. Porque nunca había habido un contrato tan grande de los Rojos de Cincinnati para gente libre como el de estos dos, y es exactamente la misma cantidad.
Correcto, y ese es otro artículo que estoy escribiendo, porque están negociando tan rápido Castellanos con los Rojos de Cincinnati, que ya el artículo que ustedes leyeron la semana pasada ya lo pueden botar a la basura, porque esta noche va a salir uno nuevo sobre el contrato que se está firmando en este momento. Por supuesto que todavía está por verse el examen físico. Okay, todo esto está supeditado a un examen físico. Si el examen físico no es bueno, pero yo estoy confiado.
Eso ya es rutinario, sí.
Que todo va a ir bien y Castellanos va a ser miembro de los Rojos de Cincinnati cuando se cante Play Ball el 26 de marzo. Muy bien, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA.
Voy a dar esto bastante rapidito porque tengo una cosita más tarde que decir. Anoche el equipo de Denver, los Nuggets, le ganaron 117-110 a los Rockets de Houston. Los Raptors de Toronto, actuales campeones, le ganaron 110-106 a las Espuelas de San Antonio. Los Halcones de Atlanta ganaron 152-133 a los Wizards de Washington. Ahí los Wizards, la verdad, que no tuvieron ningún tipo de defensiva. Los Grizzlies de Memphis le ganaron al equipo de los Soles de Phoenix con un marcador de 114-109. El equipo de los Pelicans de New Orleans le hizo un gran favor al Miami Heat y la ganó a Celtics de Boston 123-108. Eso fue sin discusión. Los Knicks de Nueva York le ganaron 110-97 a los Nets de Brooklyn. Qué falta de cortesía con sus vecinos. Le ganaron la gente de Manhattan a la gente de Brooklyn. Los Clippers de Los Ángeles terminaron su partido contra el equipo de Orlando, ganándole 112-97. Y finalmente, los tres veces de Portland le ganaron a los Pacers de Indiana jugando en Portland. Esta noche ya el equipo de Cleveland está jugando en Detroit con los Pistones. Y a las 7:30, dentro de unos minutos, va a haber la pelea de la Florida, la batalla de Florida entre el Magic de Orlando y el Heat de Miami jugando aquí en Miami. Los Mavericks de Dallas jugarán en Oklahoma City a las 8 y a las 8 también. El equipo de San Antonio, las Espuelas, irá a Chicago a jugar con los Bulls y el equipo de los Reyes de Sacramento jugarán Minnesota con los Timberwolves. Por último, a las 9, los Rockets de Houston irán a Utah, al mormónico estado, para jugar con el Jazz. Y yo había hecho una comparación entre el trabajo de Kobe Bryant y el trabajo de LeBron James. Precisamente hace 3 días que LeBron pasó en la lista de mejores anotadores de la historia de la NBA a Kobe Bryant. Kobe Bryant estaba en tercer lugar y LeBron ocupó el tercer lugar. Ahora Kobe Bryant quedó en cuarto lugar. En el primer lugar está Kareem Abdul-Jabbar y en el segundo, Olajuwon. ¿Okay? Así que eso están sembrados ahí. A Kareem no lo alcanza nadie, señores. Le voy a decir una cosita rapidita. En juegos jugados, para empezar, déjeme decirle que LeBron pasó en puntuación a Kobe a pesar de tener 871 minutos menos de juego. Lo hizo también en menos partidos. En partido jugado, Kobe había jugado 1346 y LeBron tiene 1242. O sea, hay unos cuantos partidos menos. ¿Okay? Y en porcentaje de acertar a la cesta, LeBron la lanzaba para un 50.4%, Kobe 44.7%. Claro, esto no se ha acabado todavía. En puntos, pues ahí fue donde lo pasó, 33.655 contra 33.643. Puntos por juego, el porcentaje de LeBron hasta ahora es 27.1, el de Kobe fue 25. ¿Okay? En la única columna que Kobe supera a LeBron en este momento, acuérdense que LeBron puede ser que caiga más tarde y baje, puede ser que no caiga. En la única columna que Kobe avantaja a LeBron James es en el porcentaje de tiros libres. Kobe lanza un 83.7% hizo en su carrera, LeBron solamente un 73.5%, pero porque al principio era bastante malo en eso, ha mejorado últimamente. Eso es lo que teníamos que decir hoy.
Bueno, estábamos dando las cifras impresionantes en el noticiero de las 6 de la tarde de Kobe Bryant, que jugó los 20 años de su carrera profesional con los Lakers de Los Ángeles, desde el 96 hasta el 2016. 5 veces campeón nacional con su equipo de la NBA, 2 veces jugador más valioso de la final, el jugador más valioso de la liga en el 2008. Por alguna razón desconocida, todo el mundo piensa que fue varias veces MVP, pero no, solamente una vez. 18 veces participó en el Juego de las Estrellas y en 4 ocasiones fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas. Claro, eso es un partido de exhibición. Pero esto no es exhibición. En 2 ocasiones fue el máximo anotador de toda la NBA en el 2006 y en el 2007. Como les dijo Rafael, 33.643 puntos, o sea, 25 por partido, fue su average. Rebotes, 7.047, 5.2 rebotes por partido. Eso a mí me parece un poquitín bajo. Asistencias, 6.306, 4.7 por partidos. A él no le pagaban por asistencia, se lo digo desde ahora. Y 2 veces campeón olímpico con la Selección Nacional de los Estados Unidos, baloncesto masculino, en el 2008 en Beijing y en el 2012 en Londres, ambas veces con la medalla de oro. Así que esa fue la vida deportiva de Kobe Bryant.
No, y otra de las cosas que hoy en día con el problema de la agencia libre y todas esas cosas, solamente jugó con el equipo de los Lakers. Eso es increíble hoy en día.
Bueno, sí, en realidad. También él fue muy exitoso después que dejó el básquetbol. En las cosas que se metió, hizo una película y ganó un Oscar con la película, como productor de la película, ¿no? Vamos a estar claros, ¿no? Como actor. Y una película sobre básquetbol, que se llama Hola Básquetbol. Esto está en muchas causas últimamente. Él tuvo una juventud un poquitico complicadita, vamos a decir, pero después se enderezó y fue un hombre de familia, cuando ya era un poquito mayor, y desgraciadamente siempre tuvo su familia al lado y eso le costó la vida a la hija porque fue con él en este viaje del helicóptero. Hay un coach
Altobelli,
un gran coach de esto intercolegial de béisbol, Altobelli, que iba en el avión con él y se mató también.
Bueno, no tendrá nada que ver con el coach ex manager de los Orioles de Baltimore, Joe Altobelli, Guajiro Peña.
Yo no lo dudo porque el apellido ese no es muy... Y que estén metidos en béisbol los dos, ¿ok?
Porque los Orioles de Baltimore tuvieron un manager que se llamaba Joe Altobelli, que si mal no recuerdo los condujo a la Serie Mundial.
Sí, exactamente. Y fue manager del año.
Correcto, en el 83.
Sí. Bueno, este John Altobelli, él era entrenador en college de Orange Coast. Eso, Orange es... El municipio o
el condado
donde está en Los Ángeles, ¿okay? Entonces Altobelli ya 24 temporadas llevaba él como entrenador de este programa, tenía solamente 56 años, se había pasado la vida de coach y era muy exitoso, ¿okay? Lo llevó a ganar campeonatos estatales, títulos estatales, que es el nivel que juega este college, no es nacional. Okay. Así que ese también murió. Esa gente que estaba en proyecto con Kobe, que era un hombre muy inquieto, muy curioso, y evidentemente quería hacer muchas cosas en la vida. Tenía la energía todavía, 41 años solamente, y tenía el capital para hacer las cosas, porque se retiró con una cantidad de dinero tremendo y sigue ganando más dinero ahora, seguía ganando más dinero con patrocinio de productos, cosas, zapatos, de todo. Inclusive hasta la cosa de maní esta, Mr. Peanut, él hacía un comercial con eso, una compañía que vende frascos de maní tostado por millones, ¿ok? Y hoy pararon todos sus anuncios en honor de Kobe Bryant.
Muy bien, vamos
Lacayo, a... perdona que te interrumpa porque esta noticia hay que darla. El equipo de Boston le dio una extensión de $27 millones para evitar arbitraje a Mookie Betts. La noticia es que están casi a un paso, a un cambio con el equipo de los Dodgers.
Así es.
¿Qué te parece?
Vamos a hablar de eso.
¿Qué pasó con Arenado?
Vamos a hablar de eso cuando venga la segunda sección de pelota, pero ahora nos tenemos que ir con el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Jornada 21 de la Liga Española de Fútbol. Yo les había dicho el viernes que el Barcelona iba a viajar a Valencia, donde casi nunca les va bien. ¿Y adivinen qué? Perdieron. Sí. Tal y como yo les anticipé.
Que
el Valencia, este año el Valencia no es nada del otro mundo. ¿Okay? Están con la victoria, contando la victoria del sábado en casa contra el Barcelona, están en el séptimo lugar, o sea, fuera de la Champions, por ahora, con 34 puntos. Y están empatados, ni siquiera están solos en el séptimo lugar. El Valencia derrotó 2-0 al Barcelona. Esa fue la sorpresa más grande del fin de semana en la Liga, aunque si ustedes escucharon Radio Martí el viernes, yo les dije que aunque el Valencia andaba mal, una derrota del Barcelona en la Comunidad Valenciana no iba a ser una gran sorpresa. Y eso fue justamente lo que ocurrió. Así que esa derrota le costó caro al Barcelona, porque el Real Madrid sí ganó su partido de visita contra el Valladolid. El Atlético empató en casa 0-0 contra el Leganés. Y el Sevilla derrotó 2-0 al Granada. ¿Qué significa esto? El Real Madrid está de primero, 46 puntos, el Barcelona 43, el Sevilla 38, el Getafe 36, y ahí esos cuatro irían a la Champions. En la Liga Italiana perdió la Juventus de Turín. Cayó contra el Napoli ayer por la tarde, 2-1. La Roma empató contra el Lazio en el derbi de la capital italiana. Y el Milán había derrotado al Brescia. ¿Qué significa eso? Que la Juventus continúa en el primer lugar, sola y únicamente porque el Inter de Milán no pudo aprovechar de la derrota de la Juventus y empató contra el Cagliari 1-1. Juventus de primero con 51 puntos, Inter segundo con 48, Lazio de Roma 46, La Roma 39, esos cuatro irían a la Champions League. En la Bundesliga, esta fue la jornada número 19. Yo les conté que el Borussia Dortmund había aplastado al Colonia 5-1. Lo que ustedes no sabían es que el Borussia de Mönchengladbach derrotó 3-1 al Mainz, mientras que Leipzig sigue en el primer lugar pese a la derrota contra el Frankfurt 2-0. El Bayern de Múnich, que se benefició de todo esto, logró un resultado sumamente positivo goleando el sábado por la noche 5-0 al Schalke 04, mientras que el Leverkusen derrotó al Düsseldorf 3-0. ¿Qué significa esto? Que el Leipzig tiene un puntico de ventaja sobre el Bayern de Múnich en el primer lugar. Recuerden que hace solamente 4 semanas el Leipzig tenía 9 puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich. Ahora es un puntico. El Borussia de Mönchengladbach, tercero. Borussia Dortmund en el cuarto lugar, esos irían a la Champions. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain continúa de primero tras derrotar al Lille 2-0. El Burdeos derrotó al Nantes 1-0 y el Lyon 3-0 contra el Toulouse. Estrasburgo 3, Mónaco 1, Marsella empató con el Angers. Y ese empate del Marsella le puede costar carísimo porque ahora el Paris Saint-Germain se fue 10 puntos por encima del Olympique Marsella, mientras que el Stade de Rennes está en el tercer lugar y el Montpellier en el cuarto. Esos irían a la Champions League. Damas y caballeros, vamos ahora con el tenis profesional. Si les gusta el tenis, ustedes vieron la épica batalla de Rafael Nadal ayer contra el chico local, Nikos Kyrgios. Terminó en cuatro sets, 3-1 a favor de Nadal, pero los últimos dos sets, por favor, recuerden que Nadal es el número uno del torneo, mientras que Kyrgios es el número 23. Los últimos dos sets los ganó Rafael Nadal, 7-6, 7-6, oigan esto. Con 8 rompeempates ganó el tercero y con 7 rompeempates ganó el segundo. Lo importante es que Rafael Nadal está en los cuartos de final y el alemán Zverev también clasificó, derrotando en tres sets consecutivos a Rublev. Este Zverev es alemán pero tiene apellido ruso. Derrotó 6-4, 6-4, 6-4 a Rublev. Mientras que Roger Federer va a jugar esta noche contra el norteamericano Sandgren por el primer cuarto de final. Ese match es a las 10:30. Así que, Carrillo, cuando hagamos el noticiero a las 11, ya va a estar andando el match de Roger Federer esta noche contra Sandgren por la cadena ESPN. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos los cuartos de final, además de lo que va a ocurrir esta noche entre Federer y Sandgren. Mañana, Rafael Nadal contra el austríaco Thiem, Novak Djokovic contra Raonic, número 32, así que Djokovic debería de avanzar sin ningún problema. Y Wawrinka, el suizo polaco, contra el alemán que ganó hoy justamente Zverev. Esos son los que están en los cuartos de final. En la rama femenina, esta tarde, la rusa Pavlyuchenkova derrotó en tres sets, 7-6, 7-6, 6-2, a la alemana Carver, avanzando a la próxima ronda, que son los cuartos de final. Y los otros dos que van a completar, que van a jugar esta noche a las 8:30, a punto de comenzar, la chica local, Barty, la australiana, contra Petra Kvitová, a las 8:30, y luego, a punto de comenzar, también está la norteamericana Kenin contra la mujer de Túnez, Jaubert. Ese match a punto. Y también mañana, los últimos dos cuartos de final en la rama femenina, la española Muguruza contra la ganadora de hoy, Pavlyuchenkova, y la estoniana Kontaveit contra la rumana Simona Halep. Eso concluye los cuartos de final de las ramas masculinas y femeninas del Abierto Australiano de Tenis. Lo que a mí me asombró mucho, claro, Rafael Nadal ya es un veterano, que ha tenido muchas lesiones, y como dijo en el noticiero de las 6, Bruno, también está casado, esto tiene mucho que ver. Rafael Nadal tuvo que luchar más de la cuenta al número uno de este certamen para despachar al chico local, que es verdad que Nicolás Kyrgios estaba jugando en casa, y por primera vez en la vida todo el mundo estaba en contra de Rafael Nadal, solamente porque era un australiano, por supuesto. Y Rafael Nadal logró sobrevivir los últimos dos sets de un match bestial, okay, contra este muchacho, ganando 7-6, 7-6, el tercer y cuarto set con una serie de rompeempates. De cualquier manera, las cosas no se ven muy bien para Rafael Nadal, que si jugó así contra Kyrgios, mañana le toca a Thiem, el austríaco, y si juega así contra Thiem, olvídense, Rafael Nadal no va a poder avanzar. Y me está diciendo ahora Mr. Carrillo, los dos Carrillos, que vamos a hacer una breve pausa. Pero al mismo tiempo me están diciendo aquí al oído que no se preocupen, que nosotros regresamos dentro de 2 minutos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va.
Bueno, recuerdan que el viernes le dije que las series mundiales empezaron en el año 1903, jugando Boston contra los Piratas, y Boston ganó 4-1. Pero en el año 4 no hubo serie mundial, y terminé en el año 36. Así, eso para mí.
Sí, lo voy a confundir.
Así que voy a seguir la historia de esta serie mundial. Es largo, no voy a terminar hoy. Creo que terminaré el miércoles, si Dios quiere.
Es jueves.
En el año 36 ya empezó la batuta. Los Yankees de Nueva York le ganaron a los Gigantes 4-2. En el 37 los Yankees le ganaron a los Gigantes 4-1. En el 38 le ganaron a los Cubs de Chicago 4-0. En el 39 le ganaron a Cincinnati 4-0. En el 40 Cincinnati le ganó al Detroit 4-3. En el 41 los Yankees le ganaron a los Dodgers 4-1. En el 42 los Cardenales le ganaron al equipo de New York Yankees 4-1. En el 43, los Yankees volvieron a ganar y le ganaron a San Luis, se desquitaron 4-1. En el 44, San Luis ganó y le ganó a los San Luis Brown, que existían en esa época, duró muy poco eso, pero existió el San Luis Brown. En el 45, Detroit le ganó a los Cubs 4-3. En el 46, San Luis le ganó al Boston 4-3. En el 47, los Yankees le ganaron a los Dodgers. En el 48, esta es noticia, acuérdense de esas cositas, ganaron los Indios de Cleveland al Boston 4-2. En el 49, los Yankees le ganaron a los Dodgers 4-1. En el 50, los Yankees le ganaron a los Phillies 4-0. En el 51, los Yankees le ganaron a los New York Yankees 4-2. Los Yankees en esa época tenían unos equipos muy buenos, siempre discutían, pero perdían, pero por lo menos entraban. En el 52 le ganaron a los Dodgers 4-3. Y voy a seguir por aquí, en la otra página, en la cuarta. En el 53, los Yankees le ganaron a los Dodgers 4-2. En el 54, los Yankees le ganaron a los Indios de Cleveland 4-0. En el 55, los Dodgers le ganaron a los Yankees, cosa rara, ¿verdad? 4-3. En el 56, los Yankees le ganaron al equipo de los Dodgers 4-3. En el 57, Milwaukee le ganó a los Yankees de Nueva York 4-3. Fue una serie tremenda porque se formó tremendo lío en una jugada que hubo. En el 58 los Yankees le ganaron al equipo de Milwaukee 4-2. En 59 los Dodgers le ganaron a los Cubs 4-2. En el 60 los Piratas. ¿Usted no, se recuerda?
No fue a los Cubs, fue a las Medias Blancas de Chicago.
¿Qué pasó en el 60? Vi un Mazeroski en el décimo inning por un error de Tony Kubek. Vino y metió jonrón y el equipo de los Piratas le ganaron a los Yankees 4-3. En el 61 los Yankees le ganaron a Cincinnati 4-3. Ese fue el año que me cambiaron a mí para el equipo de Kansas City. Qué cosa más grande. Perdí de ganar 1,000 y pico pesos. En el 63 los Dodgers le ganaron a los Yankees 4-6. En el 64, los Cardinals ganaron a los Yankees 4-3. En el 65, los Dodgers le ganaron a Minnesota 4-3. Usted se recuerda que Sandy Koufax cogió el equipo de Minnesota y acabó. En el 66, los Orioles le ganaron a los Dodgers 4-0. Y en el 67, los Cardinals le ganaron al Boston 4-3. En el 68, Detroit le ganó a San Luis 4-3, ese fue un escándalo. Bob Gibson pechó 15, pero perdió. Pero bueno, voy a seguir, tengo dos minutos más.
En el 69, los Mets de Nueva York derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-1. Sí, sí. En el 70, los Orioles derrotaron a los Rojos de Cincinnati
4-1.
Correcto, en el 71, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Orioles de Baltimore 4-1.
Ahí estaba Guajiro Peña en la Serie Mundial.
Ahí estaba, por eso tiene un anillo todavía. Luego vinieron los Atléticos de Oakland ganando tres series mundiales consecutivas, 72, 73, 74, contra los Rojos de Cincinnati y los Mets 4-3 y luego contra los Dodgers de Los Ángeles 4-1.
Cincinnati
ganó dos consecutivas en el 75 contra los Medias Rojas de Boston 4-3 gracias a Tani Pérez y luego barrió a los Yankees de Nueva York 4-0 cuando tu socio Johnny Bench jonroneó dos veces en el cuarto juego en el estadio, en el Yankee Stadium recién remodelado,
sí,
justamente
señor,
para que Johnny Bench la votara dos veces en el último juego de la Serie Mundial. Pero luego vinieron los Yankees y se desquitaron contra los Dodgers.
Historia. ¿Qué pasó en el 79 con los Orioles?
Vamos por orden. 77, los Yankees derrotaron a los Dodgers. 78 también. Luego los Piratas de Pittsburgh, por segunda vez en 9 años, derrotaron a los Orioles de Baltimore.
¿Qué pasó en ese juego?
4-3. Willie Stargell jonroneó en el séptimo juego con Bill Robinson en primera base para darle vuelta al marcador.
Esa historia lindísima de los Orioles ese año, que perdieron 4-3. Y después vino Filadelfia en el año 80, le ganó al equipo de Kansas City.
Gracias a Mike Schmidt, que conectó 3 jonrones en esa serie mundial.
3 jonrones.
Contra Kansas City.
Sí, señor. Pero bueno, en el 81 los Dodgers le ganaron a los Yankees, que eso se recuerda a todo el mundo, porque cuando los Yankees perdían, había fiesta, aunque perdían. En el 82 los Cardenales ganaron a Milwaukee 4-3. Y en el 83, voy a terminar con esto para seguir mañana, le ganaron a los Philadelphia Phillies 4-1, recuérdense, porque hay noticias lindas de lo que sucedió con los Yankees y dos peloteros de los Yankees. Así que después, al final, yo le voy a hacer el cuento. Y lo del 48, recuérdense de ese fenómeno, lo que ha sucedido del año 48. Así que mañana, acuérdense que terminé con los Orioles y el equipo de Filadelfia. Así que déjame
anotar. Ahí estaba Cal Ripken Jr. en esa serie mundial del 83. Estaba Rick Dempsey para los Orioles de Baltimore. Y si más me equivoco, el manager era justamente Joe Altobelli.
Okay, ¿sí,
para que ustedes vean cómo? Y Filadelfia tenía tremendo trabuco. Ahí en ese equipo estaba Mike Schmidt. Ahí en ese equipo estaba Larry Bowa. En ese equipo estaba McBride, el center fielder. Así que, y aún así, los Orioles acabaron con ellos.
¿Quién era el center field de los Orioles que jugaba pegadito la segunda?
Al Bumbry.
No, Paul Blair.
No, Al Bumbry era el center fielder.
Eso era un escándalo.
Paul Blair.
El cosa más grande eso.
Sí, señor. Venía pegado ahí y se mandaba a correr para atrás. Sí, Paul Blair.
Pero tú te acuerdas de Al Bumbry, el center fielder de los Orioles de Baltimore que estuvo en la Serie Mundial 79. Al Bumbry. Sí, center fielder.
No sé el año, estoy hablando de la persona.
Sí. Bueno, yo sé que Paul Blair jugaba, pero
porque
creo
no
que Paul Blair jugó mucho antes que Al Bumbry.
Ese es un concepto que yo no tengo porque soy disléctico. Sí. Yo no puedo hacer comparaciones de edad.
Búscame ahí Al Bumbry, ya le voy a decir para antes de pasar a la sección olímpica de Rafael García Toledo. vuestro permiso, Al Bunbury fue el center fielder de los Orioles de Baltimore desde el 72 hasta el 84, ¿okay? Okay. Y él era el center fielder de los Orioles titular cuando fueron a las dos series mundiales en el 79. Participó en 148 partidos y en el 83 también.
¿Quién eran los dos mejores peloteros que tenía ese año? Un right field y una tercera base.
Ok.
Talk to Sinces.
Ahora Robinson. Bruce Robinson.
Eso fue en el 70. Ya se había los dos Robinson se habían retirado en el 83, por el amor de Dios.
¿Sabes una cosa?
Dale, Rafael.
Que Frank Robinson fue el único pelotero en la historia el más valioso en las dos ligas.
En las dos ligas. Ok, bueno, señor, voy a hablar de mi sesión olímpica. Ya caen salvo con los dos. Muy bien. Ustedes saben que hay un virus que está azotando el mundo, que tiene un epicentro en la ciudad de Wuhan, en China. Se llama el coronavirus. Le hemos explicado a los mexicanos que eso no es el virus de corona, de la cerveza de ellos. No sé cuánto lo han entendido. El coronavirus es esta nueva, vamos a decir, conocido como nuevo, el virus este. Y en la ciudad de Wuhan iba a tener lugar el torneo preolímpico de fútbol femenino para clasificar para los Juegos de Tokio de este año. Lo relocalizaron a Sydney. Esta es una ciudad importante, Wuhan, y tenía una serie de eventos allí. Todos lo están cambiando. Bueno, esto lo cambiaron para Sydney, okay, en Australia. Y ahí es donde va a ser este evento, que va a tener para clasificar a Australia, a China, a Taipei chino y a Tailandia. En este virus, hasta el momento, hasta hace un rato, había más de 2.000 personas contaminadas y habían identificado a 81 personas muertas en Wuhan, por cierto, todo eso. Okay. El Comité Olímpico de Estados Unidos, en su última reunión completa, amplió la participación de los atletas en el Comité Olímpico, le hizo el Consejo de Atletas dentro del Comité Olímpico, se amplió y ahora el Comité Olímpico de Estados Unidos, que se llama United States Olympic and Paralympic Committee, o sea, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, ha asignado un presupuesto para los gastos de esta este consejo, vamos a llamar consejo asesor, pudiéramos decirle, el consejo asesor de atletas para el Comité Olímpico, le ha asignado un presupuesto de $525,000 para el gasto de un año. Y este presupuesto va a subir 2% cada año por el costo de las cosas. Tengo que decirle que $525,000 es más de lo que se gasta la mayoría de los comités olímpicos nacionales en el mundo. No comité olímpico internacional, los comités nacionales, por ejemplo, de América Latina, muy pocos llegan a gastarse $125,000 al año, porque simplemente la mayor parte de los funcionarios de los comités olímpicos, los funcionarios de altura, el presidente del comité olímpico, el secretario, el tesorero, son personas, líderes cívicos que lo hacen gratuitamente. No así el Comité Olímpico de Estados Unidos. El Comité Olímpico de Estados Unidos es como una corporación en que los dirigentes ganan un sueldo enorme, ¿okay? Y yo no sé en este momento qué presupuesto tienen para cada 4 años, pero estábamos hablando de muchos millones de dólares del Comité Olímpico de Estados Unidos. O sea, que le den un poquito más de $500,000 al Consejo Asesor de los Atletas no está nada del otro mundo. Así que esto se va a destinar a que tenga empleomanía, ¿okay? Los viajes y el acceso a todo el servicio administrativo que tiene el Comité Olímpico de Estados Unidos. Porque si lo amplían y no le dan dinero para funcionar, prácticamente lo hacen inoperante. O sea que hasta ahora me han dicho, no, hay una comisión. Bueno, y si los otros están ganando sueldo, ¿cómo va a funcionar esta gente? Bueno, con ese dinerito, como diría Guajiro, sí creo que pueden funcionar, por lo menos al nivel ese. Y las dos Coreas siguen haciendo todavía gestiones para llevar equipos, sobre todo equipos femeninos, a Tokio 2020. El equipo de hockey es lo que más chance tiene que vaya un equipo mixto de Corea del Norte y Corea del Sur. Contra eso, pues ha habido mucha oposición, principalmente de las jugadoras de Corea del Sur, que dice que no quieren jugar con las Coreas del Norte. Las de Corea del Norte están encantadas de la vida porque van a salir y ver las cosas que no ven en su país. Muy preocupadas porque la que se quede, evidentemente, meten a toda la familia en un campo de concentración a trabajo forzado hasta que se muera. A toda la familia. O sea, un poquito difícil desertar en Corea del Norte porque tú sabes que vas a mandar a la muerte a todo el que sea pariente tuyo, aunque sean primo, tío, padre, madre, hermano, todo el mundo. ¿Ok? Es así de buena gente que son esa gente. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, damas y caballeros.
Un segundo.
¿Me viene la
pelota? Que hoy hablé con un señor, me dijo, acuérdate que el juego de los hits lo va a suspender por la desgracia de que yo pensé también que podía ser, pero se va a jugar.
Se va a jugar.
Juega contra Orlando, ¿verdad?
El que sí, el que se va a jugar, el que se va a suspender mañana es el que tienen los Lakers, lo cual es correcto. El del equipo de Kobe Bryant.
Así es.
No va a suspenderlo todo por eso, tampoco.
Viene ahora la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, les repetimos la noticia del día. Nicolás Castellanos firmó contrato con los Rojos de Cincinnati, 4 temporadas y $64 millones. Lo último, según yo entiendo, lo último que falta para completar el trato, el fichaje, es que pase su examen físico, que debería de pasar sin problemas. Porque recuerden que el año pasado él pasó a manos de los Cachorros de Chicago y yo creo, Rafael, que él en realidad se quería quedar jugando en Chicago.
Sí, esa era la preferencia.
Correcto, pero aparentemente el equipo de los Cachorros, y eso que él jugó muy bien con Chicago, no clasificó a la postemporada porque le fue muy mal en las últimas el último mes básicamente.
Pero Chicago,
eso no
a él.
Correcto, no, eso fue culpa de, sí. No fue culpa de Castellanos, que a él sí le fue muy bien en ese último mes. Y el Guajiro Peña, les quería repetir que el dominicano Marte pasó de los Piratas de Pittsburgh al equipo de los Diamondbacks de Arizona por un total de 5 peloteros.
Tienen como 7 peloteros todavía que no han firmado, entre ellos está Rodríguez, el cubanito. Y otra cosa, ¿y quién va a ser el manager? ¿Votaron al manager?
Sí, no,
el último juego lo votaron.
Sí, bueno, habrá otro. Hay una cosa en el contrato de Castellano. El contrato de Castellano tiene una cláusula que puede salirse del contrato en el primer año. O sea, ahora, no especifican de quién es esa cláusula. ¿Por qué? Porque hay cláusulas estas que la tiene el equipo y cláusulas que la tiene el pelotero. Aquí dice, hay una cláusula de rescisión del contrato, de salirse del contrato después del primer año. No ha leído de
generalmente qué. Cuando eso ocurre, Rafael, es el pelotero que tiene la opción.
Sí, generalmente, y yo creo que es él, pero no está bien explicado en el
correcto
cable.
No está bien explicado, o sea, nosotros no tenemos que tener todavía una copia del contrato hasta que pase el examen físico.
Sí,
o sea, nosotros
no, lo aplicarán con detalle.
Correcto,
después.
Por eso ahí se lo
ahora explicarán. Ahora Castellano, yo creo que hizo lo que tenía que hacer él y su agente, no, su representante. El caso es el siguiente: esta es la edad de Castellano que tenía que ganar dinero grande, ¿ok? Yo creo que la aguantó y dijo, yo quiero un contrato de 4 años, y lo consiguió, porque seguro que tuvo, muy probablemente de los Cachorros, una oferta, pero con menos tiempo. Y él tenía que asegurar, pues un contrato de 4 años, señores. Ya con $64 millones, tú te sientas con el tío Sam y le das un porcentaje grande, como más de un 30% de ese dinero al tío Sam, para que el tío Sam pueda hacer calle y portaaviones.
Más que calle, portaaviones.
Sí, botar dinero en portaaviones o invertirlo en calle.
Damas y caballeros, les tengo aquí una carta que mandó Alex Rodríguez, el bueno. Alex Rodríguez dijo, amigos, qué desgracia lo de Kobe Bryant, muy triste las imágenes de sus fanáticos llorando. Y los mensajes por las redes también. Ojalá ganen los Lakers, sería muy bueno para todos los que hoy sufren. Creo que hay un homenaje para el Juego de Estrellas. Un abrazo bien grande para el cuarto bate de Fomento, Rafael García Toledo. Se despide de ti atentamente, Alex Rodríguez. Y ahora mismo está entrando por los cables. Bueno, que los Lakers le están dando las gracias a todas las personas que han expresado sus condolencias al equipo. También hubo algo muy emotivo de Pau Gasol en Instagram o Twitter, las dos cosas, sintiendo mucho, por supuesto. Recuerden que estos fueron compañeros de equipo y se quieren mucho. Y mucha gente que jugó contra Kobe Bryant o con Kobe Bryant, todo el mundo lamentándose. Y Tiger Woods también dio, hasta Rafael Nadal le rindió tributo a Kobe Bryant antes de su match anoche en la cancha de tenis con una camisa número 8. O sea, okay. Se la quitó a comenzar el match porque no puede jugar con... Así sí. Que,
sí, porque él usó el 24, un porcentaje grande de su tiempo.
Correcto. Y Neymar también, correcto. Él tiene, Rafael, algo muy raro. Los Lakers retiraron dos números que usó Kobe Bryant.
Sí.
El 24 y el 8.
Exactamente.
O sea, es rarísimo cuando un equipo retira un número tuyo, pero que retiren dos.
Exactamente. Y lo tienen colgado arriba ahí en el cielo raso del estadio.
¿A dónde queda ese edificio? ¿En Kuala Lumpur? Aquí mismo en Miami también.
Sí.
Lo pusieron con los colores de los Lakers.
El edificio, claro. El edificio, un edificio que hizo el arquitecto chino-americano IMPI, que tiene una
Hard
forma,
Rock Café también.
Ajá. Tiene una forma de, ese es el de PI, ¿ves?
Sí.
Tiene una forma de iluminarse arriba abajo. Se hizo para que los días patrios, los distintos países del mundo, pusieran la bandera ahí. Y ahora han puesto los colores de los Lakers ahí. Nos lo están enseñando Efraín García, que es nuestro ingeniero de sonido y de silencio.
Por lo que yo estoy viendo, Efraín, sí, sobre todo, Efraín García sufrió mucho la muerte de Kobe Bryant, por lo que yo estoy viendo.
Sí, tú sabes que son primos lejanos.
Ahora, a mí me contaron una vez, a lo mejor Rafael me lo puede confirmar, que a él le pusieron Kobe porque su papá estuvo en la Marina norteamericana, estacionado en Japón.
Sí.
Y por eso le pusieron Kobe a Kobe Bryant.
Con la ciudad de Kobe.
Correcto.
Con la ciudad de Kobe. Ahora, el padre jugó, sí, estuvo en la Marina en Japón y jugó profesional tiempo en Italia. Entonces, la primera enseñanza de Kobe, okay, la hizo en Italia. O sea, siendo niño allí, el italiano es uno de sus dos idiomas que dominaba completamente. Él pasó de bachillerato, no estuvo en la
universidad.
En la universidad. Él pasó del bachillerato a la NBA. Y cuando eso era bastante difícil hacer eso, y él fue inspiración de ver que le había ido bien, porque la gente decía, no, pero tan jovencito ese muchacho, le fue bien a Kobe. Y entonces vinieron otros más, entre ellos LeBron James, correcto, que salieron directamente.
Que son poquitos y contados.
Muy poquitos, de high school. Primeramente, muchos de esos muchachos de school no han terminado de crecer todavía. Aunque depende de la genética que tengan, ¿no? Si es de mi familia, cuando entres en high school ya creciste ya lo que ibas a crecer. Pero hay gente que se pasa tiempo creciendo, mucho tiempo, hasta los últimos años de la adolescencia. A esos muchachos, muchos no están maduros muscularmente. Esa es otra cosa.
Sí.
No solo que no han crecido en tamaño, sino que no tienen el desarrollo muscular de un adulto y no están listos. Estos muchachos, evidentemente, yo tuve la película de LeBron y de Kobe cuando empezaron a jugar, que habían acabado de salir de bachillerato, y eran unos hombres hechos y derechos.
Para que la gente en Cuba sepa, la mayoría, y cuando le digo la mayoría, yo diría que el 95% de los jugadores del fútbol americano y del baloncesto de la NBA, okay, son reclutados directamente de las universidades,
sí,
por los equipos profesionales. No es como el béisbol de las grandes ligas, que la mayoría de los peloteros profesionales de ligas mayores tienen que jugar en las ligas menores o tienen que venir de otros países. No, en la NBA y en la NFL. Y yo creo, hasta hace poco, el hockey sobre hielo era parecido, pero ya el hockey sobre hielo se ha convertido tan competitivo que creo que la tercera parte de los jugadores son europeos, que ya no existe el concepto ese de reclutar jugadores de hockey de las universidades,
sí,
como existía,
cierto,
antes.
No, y está evolucionando también el básquetbol, la NBA, porque tienen la Liga G, okay, que es una liga menor. que no existía hasta hace muy poquitos años. Y entonces van normalmente de las universidades para la Liga G, de la Liga G se gradúan para ir para la NBA. ¿Okay? Esto, lo que pasa en el béisbol es que las ligas menores se nutren en gran parte de la universidad, es un punto intermedio, como explicó Pepe. Muy pocos, pocos jugadores en la historia han ido a la universidad a grandes ligas. Algunos lo han hecho, pero no, es muy escaso.
Bueno, se me ocurre, ¿tú sabes quién es Rafael Palmeiro? Estudió en Mississippi State.
Y fue directo.
Y fue directo a las grandes ligas. Y Will Clark.
Y Will Clark. Los dos eran compañeros. Correcto. Y nunca se llevaron bien.
Pero
primero porque Rafael Palmeiro es un caballero y el otro es un asno.
Pero como dice Rafael, son poquitos y contados, pero se nos ocurren estos dos porque los hemos conocido muy bien desde hace mucho tiempo. El Guajiro Peña fue a la escuela de Cacocún y ahí lo reclutaron directamente, ¿verdad?
Sí. No, y tiene un máster de Tacotaco.
Universidad Autónoma de Cacocún.
Tú sabes que hoy entrevistaron especialmente dos peloteros que estaban cuando la Serie Mundial, el escándalo seña, Meléndez y Crutchlow, que fue el Zayón, que ahora firmó con el Chicago. Ellos, la verdad que se han expresado de una forma muy linda. Y acabaron los dos diciendo que por qué los demás peloteros no han salido a hablar lo que sucedió. Y como chiste, Meléndez dice, a mí no había que darme la seña porque yo no iba a batear de todas maneras. tu ídolo, Meléndez. Pero bueno, sigue investigando ese escándalo.
Ese es el ídolo tuyo, pero cada vez que abre la boca hay que callársela.
Bueno, yo te digo una cosa, menos mal, yo no creo que... Todavía no ha salido el informe de los Medias Rojas de Boston a propósito. Uh-huh. Yo no sé por qué están demorando tanto, pero el béisbol a lo mejor quiere una investigación.
Bueno, han terminado y no quieren ser injustos. Eso es una cosa lógica. ¿Okay? Porque aparentemente el de los Astros está bastante claro y pudieron terminarlo. Sobre los Medias Rojas, pues aparentemente no es tan claro el hecho que lo hayan hecho o no, o cómo lo hicieron.
Sí. Okay. Bueno, también el de Houston duró más de 6 semanas entre una cosa y otra, la investigación. Vamos a ver qué ocurre. Recuerden que en marzo, el 26 de marzo, los 30 clubes en acción, se va a cantar Play Ball en el béisbol de las grandes ligas. Y el Guajiro Peña va a estar aquí con nosotros para brindarle. El primer partido arranca a la 1:00 p.m. Van a haber partidos a la 1, a las 4, a las 7 y a las 11:00 p.m.
Yo quería decir a los fanáticos que hubo un manager del equipo de los Cardenales de San Luis que jugó una serie con el equipo de Kansas City. Esa serie ha sido la única en Missouri, Kansas City y San Luis. ¿Qué sucedió? Que Wally Herzog protestó porque había un televisor puesto en el dogado y él dijo que le estaban cogiendo la seña. ¿Tú sabes lo que dijeron los umpires? Que él no tenía que meterse en ese problema. Los umpires, oye eso.
Sí, pero en aquel momento, Guajiro Peña, los televisores no eran de alta definición. Tú no podías ver bien si el catcher tenía un dedo, dos o tres, o si el coach en tercera, la cámara no estaba enfocando en el coach en tercera.
Y era en blanco y negro lo más probable, así que es más difícil ver que...
Pero Rafael, en ese caso los catchers tienen que estar avisados de eso, que la primera base te está cogiendo la seña. ¿Sí?
Pero hoy en día tú puedes poner una cámara justamente en los dedos del catcher. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, vamos a regresar dentro
¿cuándo
de
20, nos vemos?
23 horas para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.